Y abrimos nuestras escrituras en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, verso 11 en adelante. Esta es una escritura larga. Yo voy a leer un texto, usted otro, para estar deleitándonos en ella. Lucas, capítulo 15 y el verso número 11 en adelante. Cuando la tenga, me dicen un fuerte amén. Lucas, capítulo número 15. Verso 11 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Lo tenemos todos. Dice así la palabra del Señor, con bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. También dijo un hombre tenía dos hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y trae el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mas él le respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, todos. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí reunidos. Creemos, Señor, en los beneficios de tu presencia, de tu palabra, y creemos que tú traes salvación, vida, sanidad, Señor, y liberaciones. Esta tarde, Señor, te doy gracias por todos esos beneficios que se han de manifestar por tu gracia. Dios mío, no por ningún hombre, sino por ti, que tú eres el que da, aleluya, a cada uno según su necesidad. Te ruego solamente, eso sí, esta tarde, unge mis labios, ato todo demonio que quiera controlar mi mente o mis labios, y pido que tu Espíritu Santo sea el que venga acomodando lo espiritual a lo espiritual, que no salga conocimiento humano, sino que sea palabra revelada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar asiento. Y vamos a tener un mensaje que le he puesto por título, La parábola de un padre maravilloso. Si usted se da cuenta que dice la parábola del hijo pródigo, pero aquí le vamos a poner la parábola de un padre maravilloso. Cuando vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento a los hijos los mataban. La Biblia dice en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 21, que cuando un padre y una madre tenían un hijo contumaz y rebelde, entonces lo llevaban a la puerta de los ancianos lo juzgaban y todos los varones lo apedreaban hasta que muriera. Por causa de su rebelión y por causa de ser contumaz. Y aquí hay una forma que nosotros tenemos que analizar y es la palabra contumaz. Cuando vamos a la palabra contumaz, el significado dice que es una persona que se mantiene firme en su comportamiento y en su actitud, en sus ideas, en sus intenciones. De tal manera que en su rebelión, a pesar de castigos, advertencias o consejos. Eso es un contumaz, una persona terca que se mantiene firme en actuar en contra de lo bueno. En el Antiguo Testamento, los mismos papaces agarraban a este tipo de hijos, lo llevaban entre los ancianos y los ancianos decidían matarlos. Creo yo en este tiempo, si mataran a tanto hijo rebelde, habría muy poquitos. La rebelión está a tan alto nivel, pero no solo es la rebelión, es la terquedad de los hijos a mantenerse en esa actitud. A pesar, eso es contumaz, a pesar del consejo, del llanto, de la tristeza, del dolor, del castigo que pueden infligirle los padres. En el Antiguo Testamento la ley era así, ojo por ojo, diente por diente. Lo que hacías tenía repercusiones. Y creemos que en este tiempo ha cambiado, es la misma. La diferencia es que en este tiempo el Señor nos tiene paciencia. Y es lo que vamos a hablar en este día, acerca de ese Dios maravilloso, ese Padre maravilloso con el que nosotros contamos, pero que muchas de las veces cometemos el error de confundirlo con un Dios tonto. Creemos que por ser Él lento para la ira, grande misericordia, por ser un Dios paciente, por ser un Dios lleno de gracia y de amor, que nos tiene paciencia, que nos espera, creemos entonces que es un Dios tonto. En el Antiguo Testamento Dios no permitía eso. Dios no permitía que ese pensamiento pasara por el pueblo. Venía y lo acababa. Lo acababa. Él no podía permitir que su carácter fuera manchado por ideas o pensamientos de seres humanos. Entonces venía y los destruía. Sin embargo, venimos al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos reflejado su amor acompañado de gracia. Pero esta pareja no vino sola, esta pareja vino a través de un sacrificio. Y ese sacrificio fue el de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiere decir que el Señor Jesucristo al venir a morir en la cruz del Calvario y su sangre derramada en la cruz del Calvario fue el manto que propició que la justicia de Dios que venía seca hacia el hombre entonces se diversificara y entonces esa justicia se manifestara a través de paciencia y de misericordia. Entonces, ¿qué es lo que le toca a la iglesia? Adorar a Dios por eso. Porque su misericordia realmente se ha extendido para con nosotros de la manera más clara y más maravillosa, teniéndonos paciencia. Y cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos y somos sinceros con nosotros mismos, aleluya, en medio de nuestro carácter y de nuestras imperfecciones, ¿por qué podemos adorar a Dios con grande libertad? Porque nos ha tenido paciencia. Nos ha tenido paciencia. Porque su paciencia, alabado sea el Señor, es el fruto más extraordinario, la bendición más extraordinaria que cualquier persona puede recibir. Ahora, el problema, Dios da la paz, con su paciencia Él nos da su amor. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. No solo Él nos da, nos tiene paciencia, pero quiere que nosotros seamos pacientes. ¿Para con quién? Para con los que nos dañan, para los contumaces que están a nuestro alrededor. De tal manera que su carácter paciente quiere que se refleje en nosotros al mismo tiempo con paciencia. Paciencia en medio de la prueba, paciencia en medio de la rebelión tan grande y contumaz que se está manifestando en la tierra y que va a ir creciendo. Y que con paciencia nosotros vamos a poder tener una ancla para poder vencer. No solo vencer a todo aquel que nos rodee y nos trate de destruir, pero para poder vencernos a nosotros mismos. Muchas de las veces, aleluya, el hecho de, no, de estar siempre derrotados por nuestras propias deseos, pasiones, anhelos, sueños, ilusiones, es porque somos impacientes. Nosotros queremos inmediatamente la respuesta a un montón de cosas. Queremos en un instante el cambio del esposo, queremos que de un día para otro haya un cambio en la esposa, de un día para otro un cambio en los hijos, queremos que de un día para otro haya un cambio en nuestro trabajo, en nuestra economía, queremos, todo lo queremos al instante, todo, y somos exigentes, pero somos exigentes contra otros, pero no somos exigentes contra nosotros mismos. Somos pacientes con nosotros mismos. Cálmate, descansa, no te desesperes. No. ¿Por qué somos pacientes? Porque somos pacientes, no, señor, porque como somos tan capaces de ponerle las cargas a los otros, ¿quién no puede ser paciente de esa manera? Hombre, yo soy paciente, cálmate, porque tú amas, el que tiene que trabajar como un burro es el viejo. Cálmate, tranquilízate, tú duerme, tú descansa, tú aviéntate tu comida, tu cenita, tu almuercito. O al revés, el viejo, cálmate, ten paciencia, si al cabo tienes una vieja tonta que puede trabajar y mantenerte. Así es que cálmate. De tal manera que somos pacientes con nosotros, pero somos impacientes con el resto de la gente. Y ese no es el carácter de Dios. El carácter de Dios es cuando nosotros somos pacientes con los demás, cuando sale paciencia en nuestra vida para hacer tener paciencia de los malos hábitos, por muy grandes que sean, de todos aquellos que nos rodean, incluyendo nuestra propia familia. Cuando nosotros tenemos paciencia, al tener paciencia en todo va a salir una cosa muy importante que salió de la cruz también, que se llama misericordia. Una persona paciente es misericordiosa. Hay gente que cree que la misericordia es ser bueno. Eso no es ser bueno, eso es ser filantrópico. Es una persona filantrópica que ve a una persona cuando cruza de allá de Tijuana para acá, que hay como unos 50 o 60 pidiendo de 10 pesos, 20 pesos, lo que caiga. Entonces yo digo, bueno, ahí te van 10, ahí te doy 10 y 10 y 10 y me traigo monedas al drede porque sé que me van a estar esperando al cruzar. Entonces le doy sus 10, sus 15, sus, ¿por eso soy bueno? No, no soy bueno. ¿Soy misericordioso por eso? No, tampoco soy misericordioso. La misericordia es un fruto de la paciencia. La gente injusta es impaciente por naturaleza. Usted dice, qué malo es este hombre, qué mala es este esposo. ¿Por qué? ¿Por qué es malo? Por una sola cosa, es impaciente. No es malo por naturaleza. No es que de su vida quiere matar a la vieja y agarrar un cuchillo y cortarse. No es maldad la que sale de adentro, de las entrañas. La impaciencia hace que se sienta desesperado, y al ser desesperado entonces manifiesta falta de misericordia hacia la persona que de alguna o de otra manera está fallando en las órdenes que quizá le está dando. Entonces, cuando yo estoy en un grado de autoridad, mi autoridad tiene que estar acompañada de misericordia, de paciencia. La paciencia me va a traer misericordia, y estas dos cosas juntas van a dar a una sola cosa, a la verdad. Hay gente que dice, bueno, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad. ¿Y qué es verdad? Cuando Jesucristo dijo, ¿qué es verdad? Dijo, Jesucristo está diciendo, yo soy la realidad de tu vida. No hay nada real en tu vida. Tu esposo no es algo real, tus hijos no es algo real, tú no, ni tú mismo eres real. La realidad de tu vida soy yo. Y como la realidad de tu vida soy yo, la verdad de tu vida soy yo,
todo lo que es real, todo lo que es verdadero en tu vida soy yo, de tal manera que tú vas a tener la capacidad de mostrarte paciente y de mostrarte misericordioso, porque conoces que la realidad soy yo y que todo apunta hacia mí y que todo lo que ves alrededor de ti es solamente una ilusión que tarde que temprano se va a ir, y por lo tanto mientras esté contigo tienes que ser paciente y misericordioso. So, se fija que cuando usted entiende que algo se le va a ir, usted va a ser más paciente. Cuando usted dice un día se me va a morir esta vieja, ¿qué va a tener? Paciencia. Y al tener paciencia, ¿qué va a tener? Misericordia, porque sabe que aquello que está a su lado solamente es una ilusión que tarde o que temprano se va a morir. Cuando algo desaparece, deja de ser real. El único que nunca desaparece ni desaparecerá se llama Jesús de Nazaret. Por eso él pudo decir con toda certeza, yo soy la realidad, no hay nada real después de mí, no hay nada real. Todo es pasajero, todo se acaba, todo se desvanece, nada es real. Porque como nada es real, a eso que te va a durar nomás por un tiempo, tienes que mostrarle misericordia y tienes que ser paciente con él. ¿Qué sale de esto? Una vida llena de armonía. Qué maravilloso fuera que nosotros entendiéramos que la verdad es Jesús como lo es. No como yo se lo puedo enseñar, sino como Él lo dijo. Cuando usted se levanta en la mañana y puede decir, Jesús es mi única realidad. Cuando usted se levanta y mira la cara larga de su esposa que no quiere hablar, que está bien enojada, poder ver, bueno, esta no es mi realidad. Parece, se enmascara de realidad para perturbarme, se enmascara de realidad para quitarme la paz, pero no es. Antes de yo verle la cara, ya le vi la cara a Jesús. Esa es mi realidad. Y como esta es mi realidad, cuando vengo a ver esta que cree que es mi realidad, ya no me molesta, porque no es real. De tal manera que con cara larga o con cara alegre, no es realidad, es algo pasajero. Por eso cuando se trata de la vida, la Biblia dice que la vida es como la neblina, que ahorita está y en un momento ya no existe. Ahorita es real cuando usted va manejando, pero un instante, cuando regresa, ya no existe, ya no hay neblina. Es como la flor del campo que ahorita está bien bonita y huele a perfume, pero en un instante se seca y se le va la hermosura. De tal manera que cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo a cosas que no son reales, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo. Y al perder el tiempo, cuando usted pierde el tiempo, lo único en que caemos es en amargura, en enojo, queriendo detener el tiempo. Los que se están haciendo viejos queriendo ponerse el botox para no irse tan rápido. Las mujeres queriendo untarse cremas de las más caras, como las que se usa a veces mi vieja, que se llama Bichido Machido, de Tichichido y del Chido, queriendo estirarse las caras. Cuando tarde que temprano vamos a llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque así es la vida. Cuando nosotros entendemos la vaguedad, lo pasajero de nuestra vida, entonces valoramos más lo del cielo. Y de eso se trata. En esta parábola vemos a dos hermanos que toda su mirada estaba puesta en lo de abajo. Toda su mirada estaba puesta en lo de abajo. Para el menor, lo real de su vida era la herencia que tenía su papá. Para él lo real no era el amor del papá, porque ese hombre, ese no se come, ese no se disfruta como el dinero. Entonces, así lo amara el viejito infinitamente, para él eso no era real. Para él lo real era el dinero, la herencia. Se la pasaba con su mirada puesta en lo de abajo, en lo que perece, en lo que no es eterno. Allí estaba todo el tiempo mirando, hasta que llegó el momento en que vino, ya llegó a su edad y viene con el papá y le dice, dame lo que me corresponde. Cuando lo vemos desde el punto de vista real, ¿qué le correspondía? Nada. Pues era del papá.
El papá se lo podía dar a quien quiera y quisiera él. Ah, no, él vino, dame la parte de la herencia que me toca. Dámela. ¿Se fija cómo nos, no solo nos hacemos incompetentes e incapaces de entender los beneficios de un Padre celestial? Nos cegamos y creemos, esa ceguera nos lleva a creer que al recibir la herencia, entonces vamos a ser importantes, entonces vamos a hacer lo que queremos, lo que creemos o lo que deseamos o lo que añoramos o lo que soñamos. Porque a ese punto nos llega cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en las cosas que no son reales, que no son eternas. ¿Cuál es la diferencia entre un mugre papel? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Le voy a sacar el de $100. ¿Cuál es la diferencia entre este mugre papel y este? Los dos son papeles. Simplemente es un valor. ¿Pero quién le dio valor? ¿Dios le dio valor a este mugre billete? ¿No fueron los gringos? Porque se llama dólar, no se llama yen, no se llama peso, no se llama quetzal, no se llama dólar. Que se está devaluando de todas maneras. ¿Quién le dio valor? El hombre. ¿Es real este papel? ¿Se quema diferente que este otro? ¿Se quema idéntico? La diferencia es el valor que se le da. Y el valor que le da es el que le da el hombre. Quiere decir que a todo lo que recibe valor en esta tierra se lo da usted, se lo doy yo. Pero ¿cuántas veces le estamos dando valor a algo que no es real? Algo que no es real. Hombres, todos celosos toda la vida con la mujer. Celosos toda la vida encima de ella. ¡Ah! ¿Para qué? Esa es la pérdida de tiempo más grande que puede existir. Mujeres celosas, arriba del viejo. Si se larga, se larga. Si se va, se va. Lo que va a hacer, lo va a hacer. ¿Acaso Jesucristo no le dijo a Judas lo que has de hacerlo, lo que has de hacer? No le dijo, hazlo pronto. ¿Por qué no nos acostumbramos a ese tipo de comunicación, de vocabulario? Cuando vemos algo malo, que de todas maneras lo está haciendo alguien que se va a morir. Lo que vas a hacer, hazlo ya. ¿Por qué no nos acostumbramos a ese vocabulario? Como que vamos a perder toda la vida algo que es eterno. No, Señor. No. Por eso la tierra va caminando mal. Por eso hay tanta gente contumaz, rebelde. Porque no he entendido que por muy macho y rebelde que se muestre, no es nada. Nada. Que por muy hermosa que se ponga y con tanta ropa cara, no es nada. No hemos entendido lo que es la realidad. No hemos sabido que Jesucristo es nuestra realidad. Y que cuando hacemos esa realidad en un lado, la tenemos en un segundo lugar, entonces no entendemos que lo que nosotros empezamos a edificar tarde que temprano se va a desmoronar. Porque lo único que hace que esto pasajero permanezca un poquito más de tiempo es Él. ¡Aleluya! Él es. Él es el único que tiene poder, por ser la realidad, de hacer que lo que es efímero permanezca un poquito más de tiempo. En otras palabras, usted puede decir, hermano, usted tiene 60 años, pero se mira como de 50. Que no, ¿verdad? No me miro como de 50 para que no me vaya a juzgar. Tengo casi 60. Pero de repente a alguien se le suelta y dice, hermano, pero se mira como de 50. Ok, muy bien. Ahora voy a decir por qué. Como muy bien, como me dicen muchos. No, no es porque trago bien. O porque, oh, es que es cristiano. No, tampoco. Lo que yo reciba de beneficio en algo que se está desgastando viene de parte del que es eterno. Y esa verdad la iglesia no la quiere entender. Y por eso se va toda su vida a las añadiduras en todo momento, creyendo que porque está obteniendo ganancias por un momento no se da cuenta de que tarde que temprano va a caer. Todo lo que se pone en un fundamento que no es eterno se cae. Por eso Jesucristo dijo, ¿a quién voy a comparar yo a esta generación? Dice, esta generación la voy a comparar a aquella gente que escucha la palabra y la pone por obra. Escucha lo que yo le digo y cuando lo escucha, lo pone por obra. Cuando lo escucha y lo pone por obra, entonces es como aquel que funda su casa sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Su palabra, él, el verbo, la palabra, el logos, él es el fundamento. Y cuando usted pone por obra los consejos que él da, entonces usted lo que empieza a edificar, entonces permanece. Pero cuando se hace a un lado el logos, el fundamento, la palabra, el verbo, y no se pone por obra lo que usted escucha, entonces lo que usted sobre edificando, sí está edificando, pero sobre arena. Y cuando venga la prueba, la lucha, la dificultad, su casa, mi casa, va a caer. Y la Biblia dice que va a ser una ruina grande. ¡Grande! Ese es el problema de no entender el estado de la eternidad y de lo pasajero. Ese es el problema de no centrarnos y darnos cuenta que la eternidad es una y que lo pasajero es otro. Que lo pasajero es inferior a lo eterno. Ese es un grave problema. Porque entonces nos perdemos de disfrutar verdaderamente, verdaderamente, las añadiduras que Dios nos permita tener aquí en la tierra. Porque entonces pasamos el tiempo con nuestras propias fuerzas. Y al terminar, ¿cómo acabamos? Cansados, abatidos, tristes, desesperados, sin soluciones. Lo que teníamos en grande estima como el matrimonio, divorciados. Lo que teníamos en grande estima como los hijos, en drogas. Lo que teníamos en grande estima como trabajo, acabados. Y todo lo que pensamos que era lo primordial en nuestra vida, se acabó. Se acabó. Y solo por un principio básico, básico, el deseo de enfocarnos en la realidad y entender que nuestra única realidad se llama Jesús. No se necesita más nada. Cuando usted en la mañana se levanta, mi realidad es Jesús. Cuando tiene problemas en un trabajo, mi realidad es Jesús. Cuando llega de su casa cansado, mi realidad es Jesús. Cuando usted llega y encuentra problemas en su casa, mi realidad es Jesús. Cuando usted entiende que su realidad es Jesús, tarde que temprano, todas esas cosas que son perecederas se van a arreglar. Y si no se van a arreglar, se van a acabar de desarreglar y listo. Porque Dios sabe por qué las va a arreglar y por qué se van a desarreglar. Aunque nosotros no las entendamos. El problema no es entender lo que Dios va a hacer. Nuestro problema es, no es ese. Nuestro esfuerzo, nuestro anhelo no es tratar de entender lo que solamente Dios entiende o arreglar lo que solamente Dios puede arreglar. Nuestro enfoque debe de ser, tú eres mi realidad y como tú eres mi realidad en mi vida, tú eres el que se encarga de todas las cosas que son pasajeras. Cuando nosotros no hacemos eso, entonces estamos al revés. Estamos primero por lo pasajero, por lo que perece. Cuando ya nos va mal, entonces vamos a lo eterno. Y cuando vamos a lo eterno, la misericordia de Dios sale. Porque Él es paciente. Como Él es la verdad y como Él no se puede negar a sí mismo, entonces Él viene como verdad y nos muestra lo que sale de Él como verdad. Paciencia y misericordia. El hombre ese tenía toda su mirada. Todo el joven estaba puesto con toda su mirada en lo de la tierra. Todo. No se esperaba. ¿Usted cree que le pasó en la mente que iba a llegar una gran hambre? ¿Ah? ¿A usted le ha pasado alguna vez en la mente que va a llegar una hambre aquí a América? ¿Ah? ¿Que se va a quedar sin su dinerito y sin su trabajo? ¿Le ha pasado en la mentecita? ¿Que puede venir una gran hambre a América? ¿Ah? Vaya haciéndose una choza, aunque sea donde vive, allá en su país. Hágase una chocita. Le pidió para tener donde vivir. Yo ya voy a hacer la mía. Las cosas que vienen. Este joven,
Estaba tan enfocado en las cosas de la tierra que nunca se esperó que fuera a venir una hambre a la tierra. Esas son las sorpresas de lo que perece, por eso perece. Cuando usted se da cuenta que todo lo de la tierra perece, que solamente nuestra realidad es Jesús, usted siempre está comprometido con esa realidad. Y aquí, bueno, perezca o no perezca, yo estoy listo porque yo sé que mi realidad, mi Jesús, siempre me va a sacar adelante con guaraches o sin guaraches. Descalzo o con zapatos, Él me va a sacar adelante, porque Él es su realidad, Él es su verdad, Él es su solución, Él es su puerta, Él es su camino, Él es todo para usted, Él lo sabe. Pero ¿lo sabemos nosotros? ¿Lo aprovechamos? Porque si yo sé de algo, yo lo aprovecho, yo lo aprovecho. Si yo sé que algo me cae bien, yo me lo como, pero si sé que algo me cae mal, lo hago a un lado. Este hombre vino, no esperaba que fuera a venir lo que venía, porque él creía que todo lo que tenía le iba a durar mucho, como en nuestra mente siempre, él creía que todo le iba a durar. ¿A poco el que se casa piensa que se va a divorciar en un mes o en un año, o que va a tener problemas en 2 años? No piensa eso. Cuando se cansa, se casó y es una belleza. Ay, un carrito nuevo, ¿dónde te pondré? Ay, todo es... ¿Piensa que va a tener problemas? No, ni siquiera piensa que va a tener problemas a la semana. Cuando ya verdaderamente se quitan las máscaras. Porque en el noviazgo nadie se quita la máscara hasta que se casa. Cuando ya se casó, ahora sí ya te tengo. Entonces salen los colmillos, la barra. Pero no solo de un lado, de los dos. Porque mientras eran novios, pura imaginación, pura ilusión. ¿Te gusta lavar trastes, mi vida? Me encanta. Oye, lavar ropa, ¿sabes lavar ropa tú bien lavada? No, hombre, mejor que cualquier lavadora. ¿Y te enseñó tu mamá a planchar? No, yo ni necesité, yo nací planchando. Era algo tremendo. Y al esposo, oye, viejo, y oiga, novio, ¿y a usted le gusta ganar dinerito? No, hombre. Agárrate de aquí. Chécale. ¿Sí? ¿Le gusta trabajar? No, hombre. A mí me llaman trabajo. Tú no sabes. Entonces usted es proveedor de su casa. Muy, no, hombre. Cuando se cansa, resulta que trabaja, pero es un codo de primera categoría. ¿Qué hay que estarle pidiendo? Viejo, no tengo para las tortillas. Y como es tan desconfiado, te las traigo en la tarde. ¿Pero qué vamos a comer mientras? Ay, cómete las uñas mientras. O usa la cuchara. Sí trabaja, un codo. Codo de primera categoría. Porque se le figura que todo se lo va a gastar la vieja. ¿En candies o en quién sabe qué? La realidad se esfumó. ¿Cuál realidad? Pues la que le dijeron que era. Nunca fue así. Este muchacho creyó que su realidad era, primero, que la herencia iba a ser eterna. Segundo, que donde él iba a estar, su herencia se iba a multiplicar. Tercero, que iba a ser de buen carácter donde quiera que fuera. Y resulta que fue todo lo contrario. Primero, se largó bien lejos, donde según nadie sabía de él. Después, ¿a dónde se fue? Con prostitutas, con rameras, a gastar su dinero. Cuarto, viene el hambre, se gastó hasta lo último. ¿Y entonces a dónde se fue? Porque así es lo que pasa. Cuando nosotros dejamos la eternidad, la realidad que es Jesús, al único lugar donde vamos es con los cerdos. Con los cerdos. Apacentar cerdos. Se acabó todo. Entonces, ¿qué le quedó? Traía grande hambre. Entonces, uno de los que eran medios millonarios, que no les atacó la economía tan feo, vino y todavía tenía puercos. Y entonces les dio trabajo con los puercos. Para los judíos es una abominación estar cerca de cerdos. Pero era tan grande el hambre que se tuvo que ir a apacentar cerdos. Pero no solo se fue a cuidar cerdos. La Biblia dice que tenía tanta hambre que tenía ganas de comerse la comida de los cerdos. Imagínese usted hasta dónde nos llega tener la mirada puesta en lo que perece. ¿A dónde llegamos cuando nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra realidad está en cosas que no son eternas, que perecen? ¿A dónde llegamos? Al grado de querer alimentarnos de la inmundicia que se comen los cerdos. Entonces, ¿pero qué le salvó el pellejo? Que recapacitó, que se acordó de un Dios misericordioso, paciente, que era lento para la ira, que era grande en misericordia y que esa siempre había sido su realidad y que la había abandonado. Se acordó de su realidad. Dijo, esta es mi realidad. Y entonces recapacitó, porque en el Nuevo Testamento, a través del sacrificio del Señor Jesucristo, es lo único que se necesita, que recapacitemos. Que recapacitemos en los caminos que vamos teniendo. Cuando vamos a la iglesia, usted no viene a la iglesia a que yo le diga, ¡ah, esto, aquello, se lo va a llevar el diablo! Usted no viene aquí a eso, usted viene aquí a entender que la iglesia, la palabra de Dios, es para hacernos recapacitar. Algunos en cosas bien grandes, a otros en cosas medianas, a otros en cosas muy pequeñas, algunos en cosas de viejos, a otros en cosas de jóvenes y a otros en cosas de niños. Pero todos, el propósito de estar en las cosas de Dios es para que recapacitemos. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo mortal, estamos en un cuerpo limitado, estamos en una esfera limitada que no es eterna y que necesitamos entender eso. Y que no, esta esfera nos lleva, aleluya, a la contumacía, a la rebeldía, a hacer cosas que desagradan a Dios y que necesitamos cada día venir delante de Él y recapacitar, pero nadie que no entiende la realidad de la eternidad y la realidad de Jesús puede recapacitar, porque siempre se va a estar justificando, y ese es un grave error. ¿Y cuántos no se justifican? No, pues es que por culpa de este, o por culpa de aquel, o por culpa de aquí, o por culpa de allá, o por culpa de acá, o por culpa. Este no se. Ahí fue la bendición de este muchacho, que no se justificó. No le echó la culpa a nadie. Dijo, yo. Dice, pero volviendo en sí, como que estaba medio dormido, desmayado estaba. Como desmayado. Dice, y volviendo en sí, como que agarró un poquito de aire. Y volvió en sí. Como que de desmayado se despertó y vino y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen mejor comida que yo? Y yo aquí estoy pereciendo. Voy a ir y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Se fija como uno, como a dónde se fue, a lo eterno, a lo que vale la pena, a lo maravilloso. Se había dado cuenta que ahí era donde estaba la buena vida, no en el dinero, no en lo material, no en el placer sexual, no en nada de eso, en las fiestas, no. ¿Sabía usted que el hombre que fue al infierno, alabado sea el Señor, el rico que fue al infierno, no fue porque era un adúltero, un fornicario, o porque, no, la Biblia dice porque era un hombre egoísta que hacía todos los días fiesta con mucho dinero y no le daba de tragar ni siquiera a Lázaro? Dejaba que Lázaro le mordiera, le lambiera las llagas nada más y le daba las sobras a Lázaro, si es que se las daba. Y él hacía todos los días banquete con esplendidez. ¿Por qué fue al infierno? Porque toda su mirada estaba puesta en las cosas de aquí, en las cosas que perecen, en lo de abajo, en lo de la tierra. Nunca tomaba en cuenta a Dios, porque su Dios era su dinero, su alegría eran sus fiestas, su complacencia. Todo su enfoque estaba aquí abajo. Todo. El hijo pródigo tuvo que salirse de ahí. Y dice, ¿sabes qué? Esto que estoy haciendo aquí, malo. Malo. Me quedé sin nada. Tengo que recapacitar. Tengo que hablar. Tengo que dar testimonio de lo que estoy haciendo equivocado. Y voy a ir a lo eterno otra vez. Voy a devolverme a lo eterno. Voy a dejar lo pasajero, lo que perece. Y me voy a regresar a lo eterno. Ahora, ¿hubo alguien que estuviera puchándolo a él? Porque muchas de las veces las iglesias en este tiempo en todo el mundo, ¿sabe qué hacen? Apuchar a la gente. Puchan a la gente. Algunos los convencen con que haga esto y porque usted va a recibir 1,000. Haga esto porque va a recibir 2,000. Haga esto porque se va a poner más bonita. Haga esto porque se va a poner más flaquito. Haga esto porque esto y haga esto. Y puros ofrecimientos de hombre hacia hombre. De carne hacia carne. Eso no trabaja de esa manera. Yo a usted no le puedo, sí, nada le puedo ofrecer. Nada. Nada. Porque yo, igual que usted, soy finito. Y tarde que temprano. A lo mejor aquí azoto ahorita. No. El único que ofrece es Dios. Y cuando Él ofrece, a donde nos lleva su ofrecimiento, es estar dentro de su reino, dentro de lo eterno. Ahí dentro, desde que amanece hasta que oscurece, adentro, lo eterno. ¿Por qué? Porque cuando usted está en lo eterno, lo pasajero lo disfruta. Hay gente que cree que es disfrutar lo pasajero, comerse lo pasajero para disfrutar lo eterno. No, señor, se disfruta. Yo disfruto lo eterno, me envuelvo en lo eterno, vivo en lo eterno, me regocijo en lo eterno y lo pasajero lo disfruto. Aunque sea un mugre pedazo de tortillas cuerudas, las disfruto. ¿Por qué? Porque yo ya estuve en lo eterno, mientras que lo pasajero, como ya está bien lleno espíritu, alma y cuerpo del eterno, lo pasajero, yo lo disfruto mejor. Porque sé que la bendición de Dios está sobre aquello que pasa, que es pasajero. Muchas de las veces no entendemos que la necesidad de volver a lo eterno, de vivir en lo eterno, de manejarnos en lo eterno para disfrutar lo que no es eterno, lo que no es eterno. Solamente una persona necia, le voy a decir, solo una persona necia, solo una necia. Y voy a poner un ejemplo de pareja. Solo una persona necia se atreve a desvalorar o a maltratar o a no valorar a una persona que se porta maravillosamente. Solo un necio, un falta de cabeza. Hombre, si yo tengo una mujer que llego, me abraza, me da mi besito y me tiene mi comidita y luego me dice, vente mi amor, te voy a lavar tus piececitos porque vienes cansadito y me lava mis... Ya no hay de esas, ¿verdad? Pero estoy diciendo... Y me dice, ven mi amor, te lavo tus piececitos y me lava mis piececitos y luego me sirve mi comidita y luego ya me va, báñate mi amor, porque ahora te voy a dar tu pastelito y te vas a gozar, ándale, ya me da, ¿verdad? Y a gusto, y ay mi amor, y me gozo en la carnita esa noche. Ay, Dios, y todos los días es así maravilloso. ¡Hombre, cómo la voy a maltratar! ¿Cómo? Venga como venga de afuera. Es más, si me trataron mal allá afuera, vengo consolándome diciendo, ay, pero me espera mi vieja maravillosa. Me trataron mal aquí afuera, pero yo sé lo que me está esperando. Un refrigerio precioso. Es como voy a entrar del calorón del infierno. Voy a entrar a lo fresco de mi casa. ¡Hombre, cómo no voy a valorar! Pero hay cristianos que no valoran la bondad de Dios, que en medio de tanto calor y de tanta ansiedad y desesperación, hombre, decir, bueno, pero me está esperando. Me está esperando el descanso. Me está esperando lo bueno. Ahorita esto que pasó este día y en cuanto entre ahí, se va. Este muchacho lo entendió, se fija, lo entendió, recapacitó, se dio cuenta que había puesto su consuelo, toda su esperanza en lo de la tierra y que había dejado lo bueno, lo bueno. Es como yo, si mi esposa se fuera en adulterio, no me pudiera que se fuera en adulterio, no, ¿sabe qué me pudiera? Porque, by the way, como dicen los gringos, esas viejas que se enflacan porque el viejo se fue en adulterio, no crea que se enflacan porque se fue. ¿Sabe por qué se enflacan? Porque les pegó en su orgullo propio. Porque creían que estaban bien fuertes con el viejo. O el viejo igual que hasta se pone pálido, seco, como un palo seco. No es tanto porque, ay, amaba a la mujer que le puso el cuerno. No, es porque, mire, le dio en su amor propio. Digo, no, tú no eres tanto. Aquí hay otro más mejor que tú. Así que tú no. Por eso se enflacan, por eso se ponen así secos, 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 secos. A su nombre, hermano. Yo no me voy a preocupar. ¿No cree usted que me voy a molestar porque me ponga los cuernos? ¿Sabe qué? Sí me enojaría. Que me ponga el cuerno y se vaya con uno peor que yo. Eso sí me enojaría. ¿Me dejaste a mí por esa porquería? ¿Por esa basura? ¿A mí? ¿Me dejas?
Eso sí me diera coraje.
¿Por esa paja?
Dios,
cuando dice, me dejan a mí, fuente de aguas vivas, y se van por aguas sucias, por cisternas rotas que no tienen agua, me dejan a mí.
Esa es la molestia del Señor. Y aún ahí sale su misericordia. Este recapacitó y volvió. Mire, cuando viene en el camino, le voy a dar el retratito completo. Venía en el camino, olía bonito. Yo me huelo y huelo un perfume que me regalaron muy rico. Huelo muy rico. ¿Sí? Y digo, ay, qué rico. Ay, las hermanitas, qué buen perfume me regalaron. Cada vez que me lo pongo. Ay. Y tengo el hábito que cuando me voy a acostar, ese es mi hábito. Me baño, me acuesto, pero no me acuesto sin estar perfumadito. Me gusta oler el perfume. No me gusta apestar. No me gusta. Como esos viejos que llegan todos sudados y así se echan. Y ya están rojos. Aquí no hay roncadores, yo sé. No, no, me gusta tomar mi tiempo, ¿verdad? Olerme, no que para que me huela la vieja, olerme yo, sentirme bien. Ahora, ¿usted cree que este muchachito venía oliendo a rosas? No, venía oliendo a puerco. Usted no ha estado con puerco, yo sí he criado puercos. La peste de los cerdos es algo insoportable. Yo aguanté nomás como 3 puercas. Y cuando se murieron, le di gracias a Dios. Oh, my God. Oh, Señor amado. Esa peste de a una milla huele. Ahora cuando usted está dándoles de comer, usted no necesita tocarlas. Cuando usted dejó de dar de comer, ya usted apesta. Ya parece un cerdo igual que las cerdas y cerdas que están. Es una cosa terrible. Ahora, venía caminando. ¿Usted cree que venía con un abanico? Venía sudando. Ahora, el sudor de marrano, el olor de marrano con sudor, oiga, quiero que sepa. Quisiera usted tener la regadera esperándolo allá afuera en el garaje, afuera en la calle, para no meterse a la casa. Porque en cuanto usted se mete, toda la casa apesta marrano. Todo. Garras, marrano, todo es marrano. Todo. Sin embargo, su papá lo estaba esperando de lejos y miraba. Y lo miró. El Eterno lo miró. Al insignificante malcriado lo miró. Y cuando lo miró, no dice que esperó a que llegara, dice que salió, corre con él. Se fija la misericordia de Dios, la paciencia, cómo se manifiesta. Salió, corre. Y dice que cuando llegó, lo abrazó. No llegó diciendo, ¡ah, qué apestoso vienes! ¡Hijuela! Nomás por eso te sirvió mi herencia. ¡A puro cerdo, super cerdo, requete cerdo! No. Llegó y lo abrazó. Cuando lo vieron, los sirvientes fueron atrás de él. Porque dice que en cuanto lo abrazó, vino el hijo y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y si usted se da cuenta, el Señor ni le puso atención a lo que él le dijo. No. La Biblia dice claramente
que en cuanto le dijo, dio una orden, dijo, maten el becerro gordo y pónganle un anillo y pónganles vestidos nuevos. Todo nuevo, toditito nuevo, todo. Le estaba regresando todo lo eterno, se lo estaba dando para atrás, todo. Todo. Porque Dios así es. Así es. Aún en medio de nuestra ignorancia, que tenemos ese hábito de estar en lo que perece, Dios nos dice y nos espera y dice, a ver si recapacitan. No entienden que estar en lo que perece, lo único que les da es mal olor. Lo único que les trae es cansancio. Que lo único que les trae es dolor, desesperación. No entienden que lo único que les traen es hambre. Que lo único que les traen es mal olor, que lo único que les traen es ansiedad, no entienden. Pero Él sigue esperando, porque Él es paciente. Él es paciente. Su misericordia se sigue extendiendo y nos sigue esperando para que nosotros recapacitemos y nos demos cuenta que lo que perece no es más grande que lo eterno. Este muchacho entendió que lo eterno era lo que valía la pena, que se había equivocado al poner lo que perecía en primer lugar. Pero fíjense bien, por eso le puse la parábola de un padre maravilloso, no la parábola del hijo pródigo. Dice la Biblia, ya voy a terminar. Que llega el hijo que se quedó. Y oye la música que había. Y llegan los criados y le dicen, les pregunta, ¿qué es esto? Y los criados le dicen, ¿tu hermano, el que andaba perdido, ya regresó? Ya regresó. ¿Y tu papá? Le mató el becerro gordo. Y no entró. No entró. Como esos cristianos que cuando llegan los pródigos y no los quieren, así hay muchos. No entró. Entonces viene, salió el papá, porque es que el papá, para los dos, la misericordia, su amor es tremendo, él es maravilloso para el que se va y el que se queda. Entonces sale con él y viene y le dice, le ruega que entre. Y tu hermano ha venido. Tu hermano ha venido. Sale él y cuando se le acerca, lo mira bien enojado y mire lo que dice. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió pues tanto su padre, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo no habiendo desobedecido jamás nunca. ¿Sabe cómo se le llama eso? Reproche. ¿Verdad que sí? Nunca se fue. No se fue en el cuerpo. No se fue físico. Pero su alma, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba este otro? Físicamente sí siguió allí. Pero su alma siempre estuvo afuera. ¿Cuántos cristianos están en la iglesia? Sí están sus cuerpos. Pero sus almas están afuera. Sus cuerpos están adentro, pero su deseo de andar con los pródigos o con los impíos está allá. Pero están en la iglesia. Entonces, bueno, Dios mira eso y dice, bueno, por lo menos, bueno, sus mentes están con ganas de andar allá afuera, pero por lo menos tiene el pellejo aquí. Es que la misericordia de Dios es tremenda. Bueno, dicen, Dios nos mira y dice, bueno, aquel está con la cena que va a atragantarse ahorita en la noche. Este está que se tiene que ir a McDonald's o se tiene que ir. Ahorita le va a decir el viejo y la va a invitar a llevársela, aunque sea a comer ahí en Denny's. Esta está que mañana va a trabajar. Y mira que los puros pellejos están aquí. Pero dice, bueno. De perdido el pellejo está aquí. De perdido los cueros están ahí sentados. Aunque sea un poquito, van a recibir el cuerito. ¿Sí? Porque hay diferencia entre el que se fue y el cuero que está adentro. Sí hay, hermano. Así es que si usted es un cuero, no se me vaya. ¿Qué? Quédese, que sí hay diferencia entre el que se va y el cuero que está aquí. Sí hay, sí hay. Prefiero ver los cueritos a no ver nada. Sí, sí. Porque sí hay diferencia. Este hombre sí se quería ir para allá, sí quería, pero ahí permaneció. Sí permaneció. Y para Dios sí vale algo. Sí vale. ¿Acaso yo como pastor no veo a algunos que se quieren largar? Que están aquí ya de planta y que se quieren ir. ¿Acaso no los veo yo? Y me hinco, digo, Señor, se me quiere pelar Juanito. Por favor, deténme a Juanito, que no se me... Y me pelo las rodillas, Señora, mira, Juanito. Ay, el corazón se le está yendo a lo que no es real, Señor. Se quiere salir de lo eterno. Ayuda, Juan. Hombre. No. A mis propios hijos, ay, mi niña, por favor, mira a mi hija, Señor, ya está, zamba, zamba, como que, por favor, enderezame. Hombre, ¿por qué? Hombre, aunque sea el cascarón, aunque sea el cascarón, que el motor ahí se lo pondrá Dios más adelante, pero el cascarón. Habiendo cascarón, todavía hay esperanza. Dios hace diferencia. Bien, este estaba reprochándole al viejito. Reprochándole todo el tiempo aquí contigo. Si hubiera sido el padre, pues sí, pues el puro pellejo, pero también querías andar con él. No, no le dijo eso. Le dijo, y ni siquiera me has dado ni un mugre cabrito para comérmelo con mis amigos. Bien, el padre, mire lo que le dice el papá. Ya voy a terminar. Habiendo desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido todos tus bienes con rameras, aquel creía que nadie sabía nada. No, hombre, si se estaba bien enterado. No sé si era internet o Google, quién sabe. Este está... Aquel creía que se había ido muy lejos y que nadie sabía nada. ¡No, hombre! Como que este mandó a alguien que lo persiguiera. Sí, este sabía, dijo, y este que ha malgastado todos tus bienes con rameras, hasta con qué se los gastó, supuesto. Imagínense. Pero aquel creía que se... Es que así creemos muchos, nos vamos tan lejos y creemos que nadie se da cuenta. No, Señor, si no hay nada escondido debajo del sol. Todo se sabe, todo. Este supo. Supo. Entonces le dijo al papá, que ese que se ha gastado todos tus bienes con rameras. Ahora, el papá dijo algo, es que Dios es bueno. Mira lo que le contestó. Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Se fija que hay una esperanza para los cueros que están aquí. Mire, no somos iguales que los que, de que ya no. Al pródigo le mató un becerro gordo, le dio vestido nuevo, le dio anillo, lo volvió a recibir en su reino, pero el dueño de todo era el que se quedó. Aunque anduviera también queriendo andar con aquel, pero no se fue. Es como que venga y llegue una mujer bellísima, hermosísima, y se enamore de mí, y me tire los perros y los gatos y todo, y se me ponga todo a todo, y yo me quede así como, ay, 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 grandota, y ve a mi chaparrita, un cuerpazo, y a mi gordita, y digo, ay, ay, hombre. Y luego ve a mi vieja que me ve temblando. De ver aquello, porque la realidad esa realidad no se quita. Y se me echa encima como un chucho. Y me quiera comer vivo.
Porque en su mente la tembladera ya la convirtió en acostadera. La tembladera, la tentación, ya la miró como un hecho. No. El Señor vio la tentación, sí tuvo la tentación y la tembladera y el deseo de también ser como su hermano, pero ¿sabe qué? Lo venció. Aleluya. Venció la tentación y siguió con él. Uy, si tengo ganas de estar allá también. Tengo ganas de gastar bienes, tengo ganas de todo lo que estás saboreando este, tengo ganas, pero aguantó, soportó, se quedó en lo eterno, aguantó. Y entonces el padre le dijo, todo lo que tengo es tuyo, todo. A él ya se lo gastó, lo demás es tuyo. Quiere decir, con esto, ¿qué vale la pena? Perseverar, permanecer en medio de pruebas, de tentaciones, de luchas, de dificultades. Muchas de las veces nos queremos dar por vencidos por problemas que pasan en nuestra vida. ¿Cuál es la solución? Lo eterno. Lo eterno. Cuando usted tiene puesto los ojos en lo eterno, entonces lo que no es eterno pierde la importancia que parece que tiene, y entonces podemos tomar control de ello, porque sabemos que estamos en lo eterno y por lo tanto nosotros también somos eternos. Y lo que no es eterno no puede contra lo que es eterno. De ahí la importancia de vivir en el área de la eternidad, en la realidad. ¿Quién es la eternidad? ¿Qué es la realidad? Jesús. Jesús, la Biblia dice, poniendo toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No importa cualquier situación que venga, mientras estemos en Él, todo lo vamos a poder sacar adelante. Y si son cosas difíciles que van a llegar a nuestra vida, como la muerte o como la enfermedad, la vamos a poder pasar con victoria, con alegría, con regocijo. ¿Cuántas de las veces el que no entiende eso, se le va todo de control? Todo se le sale de control. Los hijos se le salen de control. Después quiere volver a juntar. Ya no puede. Ya no puede. Porque al querer juntar, va a querer seguir juntando con lo que perece, con lo humano, con lo que de la tierra. Y quiere volver a juntar. Too late. Para juntar. No se necesita juntar, se necesita permanecer junto. Pero para mantener junto, se necesita que yo esté junto con uno que es eterno y que me puede ayudar a que todo esté junto siempre. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos en esta tarde. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos bien cerraditos. Cierre sus ojos. Solo son unos minutitos que va a cerrar sus ojos. Mientras yo le pido al Señor por la bendición para nuestra vida, usted medite. Medite en esto. ¿Qué es más importante? ¿Lo eterno o lo que perece en mi vida? ¿En qué me he enfocado durante toda mi vida, en lo eterno o en lo que perece? ¿Cuál es mi fundamento, lo eterno o lo que perece? ¿En qué está fundada mi alegría y mi felicidad, en lo eterno o en lo que perece? ¿A dónde me está llevando el enfoque en lo que perece? ¿Y a dónde me puede llevar en el enfoque en lo eterno? Yo no conozco su vida, pero usted sí conoce su vida. Y Dios conoce su vida. Y estamos delante de Él todos como hijos pródigos. Unos que se van, otros que estamos aquí, pero queriéndonos ir. Sin embargo, su misericordia, su paciencia, su amor, su bondad, nos sigue por donde quiera. No importa cómo huélamos o lo que hayamos hecho. Él nos sigue esperando
con sus brazos abiertos, dispuesto a bendecirnos y a regresarnos otra vez al lugar que nos tenía. Padre, te doy gracias, Señor. Tú conoces cada corazón de los que estamos aquí reunidos. Conoces nuestra entrada, nuestra salida, nuestro sentar, nuestro levantar. Conoces, Dios mío, cada uno de los problemas familiares, con hijos, esposos, esposas. Conoces nuestros problemas en trabajo, economía, físicos, enfermedades. Conoces angustias. Todo lo conoces, Señor. Por eso esta tarde yo te pido que tu bendito Espíritu se venga manifestando en grandes y pequeños, en parejas, matrimonios, familias. Y ven, Dios mío, abriéndoles la mente para que vayan y vivan en la eternidad. Para que entonces todas las cosas vengan y tengan solución por lo eterno. Porque lo pasajero no es más grande que lo eterno. Padre Santo, ¿cuántos hijos se están alejando de ti y se están yendo por las cosas que perecen, por las cosas de la tierra, por la vanidad de los ojos? ¿Cuánta juventud está cayendo en rebelión? Porque no se han dado cuenta que lo eterno es lo que importa. Pero en esta tarde, Señor, en tus manos pongo esposas, esposos, hijos, nietos. En tus manos están para que tú, Dios mío, los espere, los visite, los abraces y les des, Dios mío, nueva vida. Toda enfermedad que hay ahorita en los cuerpos de los que nos estén mirando, de los que estén aquí reunidos, yo la quebranto en el nombre de Jesús. Porque por tus llagas hemos sido sanados. De igual manera, Señor, los matrimonios que están teniendo problemas, grandes o pequeños, Señor Jesús, llévalos a tu presencia y muéstrales, Señor, que su relación matrimonial solamente tiene solución cuando tú eres el jefe, cuando tú eres el líder, cuando seguimos tu ejemplo, cuando somos pacientes los unos con los otros, y misericordiosos, como tú eres misericordioso y paciente. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces nosotros como hombres somos impacientes y queremos todas las cosas con impaciencia. También hay mujeres que son impacientes, Señor. Somos impacientes como padres. Y al ser impacientes, entonces se nos va la misericordia. Y entonces no podemos, Dios mío, salir adelante. Pero en esta tarde, que tu Espíritu Santo, al salir de este lugar,